Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Aquí estamos en Decisión Radio con estas palabras mayores. En este segundo sábado ya del mes de febrero, día 11 de febrero de 2023, para acompañarles, si nos dejan, las próximas dos horas de radio en las que tenemos muchas cosas que contarles y hoy también vamos a hablar de música, por tanto, que cantarles. Va a haber música de muy diverso tipo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera, que también acaban de escuchar en esa presentación del programa, Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
Un lugar para vivir, en palabras mayores.
Así empezamos con un lugar para vivir. Antes de presentar a los primeros invitados de esta mañana, voy a saludar a mi compañero Felipe Ribagorda, que está aquí a mi derecha.
Buenos días, Juani.
Buenos días, compañero. ¿Qué haces tú por aquí hoy?
Pues yo, porque tenían unos amigos que se dedican a cuidar también y de una manera tan humana, que me han dicho, oye, queríamos saber por qué cuidan así, por qué son tan humanos, y entonces me he apuntado.
Por eso les hemos enmarcado dentro de esta sección, un lugar para vivir, porque en este programa decimos que la vida es bella, utilizando esta música, cuando hay un lugar para vivir, bien tu casa, si tienes los cuidados necesarios, o bien los centros que sean necesarios. Y me dices, Felipe, que vienen unos amigos que saben de lo que hablan cuando hablan de esto de cuidar.
Sí, pero a mí me gustaría saber cómo han llegado hasta ahí.
Entonces, es decir, ¿cómo se inició todo?
Exacto.
Bien, estamos hablando de ASISPA, para situar a los oyentes, porque claro, estarían diciendo de quién hablan, ¿no? ¿Cuál es esa entidad? Y ahora al decir ASISPA dirán muchos, hombre, claro, ya conocemos. Vamos a ir al origen, porque el pasado 25 de enero tenía lugar un acto muy emotivo en Madrid. Que era presentar un libro para rendir un homenaje a el origen de ASISPA, a Luli Zabala. El libro se llama Luli Zabala, el valor de atender a las personas. Ese es el origen, esta mujer es el origen, y tenemos con nosotros a dos personas que siguen esa estela y que la conocieron muy pero que muy bien. En primer lugar, voy a saludar a Manuel Monteserín, presidente de ASISPA.
Presidente de ASISPA, sí. Buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Y muchas gracias por esta invitación.
Vamos a hablar del origen, como decimos, ¿no?
Sí, sí, el origen de ASISPA, que lo inició una mujer visionaria, innovadora, valiente y muy sensible con las personas. Ella decía que compensa atender a las personas, porque cuando te entregas a las demás, te recompensa a ti mismo. Dice, normalmente nos da más, recibimos más de lo que damos, mucho más. Entonces, esa mujer que ha sido Luli Zabala, es la que en 1980 creó ASISPA. Y nos inculcó una filosofía y unos valores que todavía están muy presentes en el no solo en el día a día, en cada instante. Ella pues nos inculcó el valor del cuidado atento, personalizado, cálido y respetuoso de la libertad de la persona atendida. Y nos decía que había que estar muy atentos a escuchar a las personas. Era de las que quería que sobre todo respetáramos la individualidad de las personas y le permitiéramos que se expresara con toda la libertad, con toda la familiaridad o con toda la naturalidad. Y nos decía, tienen derecho las personas a hacer hasta tonterías y hay que respetárselas. Y bueno, esa filosofía nos llevó a una frase que me gusta mucho de ella y que es un lema en ASISPA, que la falta de autonomía no me cueste mi libertad. Es una frase que a nosotros nos dice mucho, porque ella sabía y conocía que con el paso de los años, con la vejez, por muchas veces las facultades se deterioran y claro, pues hay un riesgo de que se le incomode a la persona o se le limiten sus manifestaciones en su vida, y ella quería que no, hay que respetar a las personas mayores, nos da igual aunque nos incomoden, y eso es su filosofía.
Manuel, sí. Déjame que salude también a la responsable de Relaciones Institucionales de ASISPA, Ana Adamed. Ana, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias, Juani.
Tú también.
Y Felipe, buenos días.
tú también podrías hablar largo y tendido de esta mujer.
Sí.
La conociste muy bien.
Muy bien, sí.
Y yo, investigando un poco sobre su historia, leyendo un poco del libro que presentasteis, como decíamos, en enero, este homenaje a la esencia, al origen de ASISPA, me llama la atención y os lo traslado. Esta mujer era perito agrónomo. Uh-huh. Y estudió también asistencia social, ¿no?, en su momento. Y encaminó su vida para en esta segunda rama. ¿Qué le lleva a una mujer muy práctica? Tenía que ser, imagino, porque
era totalmente innovadora, era una mujer, como ha dicho Manolo, súper especial. Y lo que tú dices, hace 80 años, o sea, imagínate, o sea, es que ha sido...
60.
No, pero quiero decir que ella murió cuando tenía cuando tenía 85 años, pues es que me está remontando cuando ella fue perito. Quiero decir, en los años jóvenes de ella fue muchas cosas, Luli fue muchísimas cosas. De hecho, escribió un artículo en El País donde contó su vida, fantástica, o sea, una mujer totalmente abierta, liberadora. Vamos, ahora cuando hablan de atención centrada en la persona, Luli, hace 42 años que ASISPA ya comenzó y la fundó ella, ya hacíamos atención centrada en la persona. Y como decía Manolo, yo conozco a Luli desde que tenía 16 años, yo empecé en ASISPA con 16 años. Y ella fue una mujer que abrió puertas, confiaba, ayudaba. Bueno, de estas mujeres que ya no existen, que ya no hay, lamentablemente. Seguimos su filosofía, y ahora en ASISPA tenemos gente muy potente como es Elena San Pedro y Arturo, que son los directores y subdirectores, que siguen esa misma línea porque ellos también conocieron a Luli hace muchos años. Entonces, es que en ASISPA llevamos todos, la mayoría de los directores... Pues,
pero cuando
casi treinta y tantos,
nada, somos todos
muy
jóvenes.
Muy jóvenes,
somos todos muy jóvenes. Y además esto del cuidado está siempre de actualidad, es siempre una necesidad, ¿no?
Sí.
Por eso este germen que sembró Luli, aunque Luli no esté,
sí,
va a seguir. Es como el sello de identidad de ASISPA para siempre.
Sigue de hecho.
Sí. Luli. Una cualidad que se le ha destacado por todas las personas que la hemos conocido es la capacidad que tenía para que todos diéramos lo mejor de nosotros mismos en la atención. Uh-huh. Es una característica, cualquier persona que se lo preguntes te dicen eso. Dice, es que sabía sacar lo mejor de cada uno, sabiendo que había otros aspectos que no eran a veces... lo mejor, pero siempre como que nos inspiraba para dar lo mejor. Esa es una de las, quiero decir, de las grandezas de esta mujer.
Ha sido innovadora en muchos aspectos, los estáis apuntando. ¿En algún otro más? Que ahora tú lo decías, ¿no? El modelo de atención centrada a la persona.
Ella creó el concepto de atención integral, de aquellas, en el año 80... Vamos, no...
¿Qué era eso, no?
Y creo, Manuel, perdón que te corte, las siglas del SAF, que ahora se sigue utilizando.
No,
Servicio de Ayuda a Domicilio fue ella. Y de hecho fuimos, es que hablo mucho yo, perdona que me calle, perdona que te corte, pioneros en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Fue la ideóloga del Servicio de Ayuda a Domicilio. Cuéntale, Manolo, cómo empezaron.
Sí, yo creo, bueno, ella fue ideóloga de todo. O sea, de todo lo que es el concepto de atención. Empezó con una residencia en el año 1980 y ya el concepto que tenía de residencia era que era la casa de la persona, no era una institución a la cual tú entras allí y te ves sometido a una serie de disciplinas, etcétera. No, era la casa, y con lo cual tenía todo el derecho a levantarse cuando quisiera, a comer lo que quisiera, a tomarse una galleta o tres galletas o lo que le diera la gana. Era así, y de lo más importante, no había horarios de visita. Las 24 horas, dice, si es su casa, no podemos ponerle límites para que vengan las visitas, que no.
En el 1980.
En 1980. O sea, que era, en ese sentido, fue muy innovadora, ¿sabes? Y además de eso, decir que al año siguiente, en el año 1981, inició ella en Madrid el servicio de ayuda a domicilio.
¿Qué no existía?
En el distrito de Ciudad Lineal. Y en el año 1988 puso el primer centro de día en Madrid con transporte adaptado, que no existía ese concepto todavía.
Que como que puso un poco de orden a los cuidados, ¿no?
Ella creía que sabía que la persona va a necesitar probablemente una serie de cuidados a lo largo de su trayectoria vital. Uh-huh. Entonces decía, lo más elemental, podemos decir, es el servicio de ayuda a domicilio, complementado también con la teleasistencia, que también la puso en el año 93. Yo fui me encargué de ponerla en marcha. Y la verdad que fue una satisfacción también muy 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 grande para mí poder colaborar con ella. Pero quiero decir, ella quería una atención integral, de tal manera que si una persona se arreglaba con la ayuda a domicilio, pues muy bien.
Pero si necesitaba algo más.
Pero cuando necesitara algo más, por ejemplo, un centro de día con transporte, pues que lo tuviera. Si te necesitaba la teleasistencia, también. Y ya la residencia era como el último recurso cuando ya no podía seguir en su entorno. Pero era algo excepcional. Uh-huh. Ella quería prolongar la estancia en el domicilio el mayor tiempo posible.
Bueno,
sí.
Yo tengo la duda si cuando empezó eso, ¿qué ayuda tuvo? Me refiero, porque estamos hablando de que tú ayudabas a los demás, pero ¿qué ayuda tuvo ella? ¿Le ayudó a la administración? ¿Quién apoyó para conseguir sus sueños?
Apoyó, vamos a ver, ella había estado en Cáritas. Ella, inicialmente de joven, no terminó ingeniero, o sea, perito agrónomo, lo inició, pero lo dejó. Su padre sí que fue ingeniero agrónomo. Entonces ella estudió lo que hoy es trabajo social. Uh-huh. Y entró en Cáritas, fue la primera trabajadora social de Cáritas. Y en Cáritas se dio cuenta de que había mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Había muchas personas necesitadas, de aquellas, lógicamente, Cáritas se dedicaba a los más desfavorecidos. O sea, eran pues una especie de, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, no me viene ahora la palabra, pero eran de beneficencia. Y entonces ella decía, esto no es muy profesional. Y lo que era más importante, ella quería garantizarle esa atención, esos servicios para todas las personas, no porque fueran extremadamente pobres tuvieran acceso, sino también cualquier persona. Y así fue como inició los primeros pasos y fue poniendo en marcha primero la ayuda a domicilio, que pues empezaron en la parroquia de la Santísima Trinidad, en el barrio de la Concepción, y entonces los domingos, pues después del oficio religioso de la misa, iban las trabajadoras sociales y explicaban a los feligreses en qué consistía el servicio de ayuda a domicilio, porque era un concepto que nadie entendía, no estaba ni en la administración ni en ninguna entidad. Entonces le explicaban, dice, mira, vamos a ir a sus casas y nos van a permitir que les veamos y les orientaremos sobre esta ayuda. Y así empezó, Y los, cuando tuvo los primeros casos, pues la gente, la verdad, que le ilusionó mucho, hacían aportaciones económicas, los voluntariados y de voluntariado, y también hubo algún político, del, por ejemplo, de Ciudad Lineal, que sí comprendió la, lo importante que era esa tarea y le empezó a financiar esos servicios.
Poco a poco, ¿no? Muy imagino.
Poco a poco, sí. Perdonar,
que, No. Además es que yo estoy mirándoles a los dos muy fijamente porque cada vez que habla uno hay una... Esta sonrisa de, claro, de felicidad, ¿no? Sí. De hasta ternura cuando hablan de Luli. Antes de quedarnos sin tiempo, ¿este libro dónde está? ¿Quién tiene acceso a él, Ana?
Mira, este libro lo hemos presentado el día 25, porque el 28 de enero fue el segundo aniversario de su fallecimiento. Este libro físicamente tenemos unos ejemplares en ASISPA, los hemos hecho para los socios, para la gente nuestra, para nuestros trabajadores, pero se puede descargar, está en la página web,
en la web,
y se puede descargar en www.asispa.org, que tiene un link, Luli Zabala, y ahí podéis ver el libro, que es precioso. Es precioso.
Este libro, y digo, antes de quedarnos sin tiempo, vale, yo cuando os presentábamos decíamos, se rindió un homenaje a Luli, al germen, al origen, uh-huh, de ese ADN de ASISPA, de esa instrumentalización, podemos decir, ¿no?, organización de los cuidados en nuestro país, pero ese homenaje no queda aquí.
No.
Vamos a seguir oyendo el nombre de Luli Zabala.
Por
¿no?
supuesto, y lo que ha dicho Manolo, vamos a ponerlo en marcha también entre nuestros trabajadores, porque ten en cuenta que ASISPA, y yo aquí cuento lo mío, lo que me toca, ASISPA, 1980 comienza, 1981, primera institución de servicio de SAF, cuando no existían los servicios sociales, que los servicios sociales empezaron en el 1985, fue una pionera en servicios sociales a nivel de España, vamos. Uh-huh. Y no me quiero ir. Y luego tenemos la red de servicios integrales que ella puso y que seguimos teniéndolo. Y vamos a continuar con un homenaje a ella poniendo en marcha el día 27 de noviembre en CaixaForum. Vamos a poner en marcha, que estáis todos invitados, por supuesto, gracias, los primeros premios Luli Zabala. Primeros premios de innovación Luli Zabala.
¿Dirigidos a? ¿Qué vais a premiar?
Bueno, es que no te lo puedo contar.
A ver.
Bueno, te voy a contar nada más porque está el germen, ¿vale?
Vale.
Vamos a premiar
de innovación.
Innovación, claro. Exactamente, innovación en muchas categorías. Vamos a sacar las bases en nada, ¿vale? Y vamos a poner un premio de innovación precisamente a los profesionales de la entidad, ¿sabes? Porque tenemos gente muy potente. Y bueno, esto ha sido una idea de Manolo Monteserín, el presidente, y de Elena San Pedro y de Arturo, que ellos han promovido estos premios.
Bueno, la idea viene de Luli, que siempre,
claro,
nos insistía,
el germen,
que había que innovar, que había que avanzar, no podías quedarte parado. Uh-huh. Ella era, vamos, una persona que ponía un servicio y ya estaba ideando otro. O sea, puso la ayuda a domicilio y ya ideando lo del centro de día y cómo se podría hacer, etcétera, para que las personas que tenían alguna discapacidad no se quedaran encerradas en el domicilio. Y entonces, pues lo puso en marcha. Y también puso, y tenía mucho interés en que los profesionales se formaran. Entonces, creó un departamento de formación muy potente. Ella creía que teníamos que ser muy buenos profesionales y eso era necesaria la formación.
Creo que solo faltaba lo del reconocimiento, que es tan importante, de verdad. Y si encima me decía Ana que a los profesionales de ASISPA, pues sí, imagínate, el reconocer la labor, la buena labor de alguien cuando es en beneficio de los demás es esencial.
Es
y estos
esencial.
Premios, me quedo con el nombre, Felipe, premios Luli Zabala a la innovación.
Exactamente.
¿A quién van a premiar? ¿Qué va a haber en esas bases? Pues ya lo vamos a contar.
Sí.
Cuando
sí
nos dejen los amigos de ASISPA.
Hay otro homenaje que le haremos de inmediato, y es la Junta de Distrito de Ciudad Lineal.
Sí.
Le ha dedicado ya un espacio, un jardín.
Sí.
Qué bonito.
Que están detrás del centro comercial Arturo Soria Plaza, y se llama Jardín Luli Zabala.
Se va a inaugurar.
Y entonces se va a inaugurar próximamente, nos lo ha dicho así el concejal.
El concejal.
O sea que también este va a ser un homenaje muy bonito.
Y estáis invitados a venir, os avisaremos.
A ello.
Pues
muchas
ha sido un gustazo. Decíais que 10, 12 minutos era mucho tiempo. Llevamos 20, 21.
Ya se ha pasado.
Llevamos 20, 21 hablando de Asispa, de Luli Zabala, de este germen. Espero que veros por aquí muy prontito otra vez. Os agradezco especialmente el que hayáis venido al estudio, porque vernos las caras se hace de otra manera, ¿verdad? La conversación va por otros derroteros. Y hemos elegido para cerrar un tema que lleva por título algo que en lo que Luli Zabala era experta, abriendo caminos.
Muchísimas gracias.
Manuel Monteserín, presidente de Asispa, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ana, dame, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias.
Esto es tu casa.
Muchas
Felipe,
gracias.
Ha sido un placer. Me encanta oír estas palabras tan bonitas.
Gracias.
Voy abriendo caminos para dejar cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, sacando.
Pues vamos a seguir avanzando con estas palabras mayores. Hemos arrancado pues hablando de los cuidados, como hacemos muchas veces, de esa figura de Luli Zabala, de ese germen de Asispa. Y seguimos en esa misma línea porque los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer, porque yo creo que es uno de los profesionales que están vinculados con los cuidados a todos, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa a las personas mayores, digo que es uno de esos profesionales que está vinculado a las personas mayores, a las personas dependientes, pero que yo no sé si siempre sabemos cuáles son sus labores. Hablo de los trabajadores sociales. Vamos a conocer cuáles son esas funciones que tienen en el cuidado y en la atención de las personas mayores y dependientes, y lo vamos a hacer con el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, con Rubén Yusta, que esta mañana está al otro lado. Rubén, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Gracias, Rubén, por estar ahí, por bueno, querer dar a conocer. Yo lo decía y creo además que es así. Creo que hablamos, sobre todo desde el 2007, ¿no? Más tal vez con esa ley de dependencia, de vuestra profesión, de vosotros como figuras esenciales del cuidado, pero no sé si sabemos muy bien ¿Cuál es exactamente esa función?
Sí, pues sí que es cierto que a partir de la ley de dependencia, ¿no? Un poco nos cambia todo el escenario que teníamos en materia de gerontología y poco a poco sí que es cierto que las trabajadoras sociales parece que empezamos a tener un hueco más importante en este ámbito, pero a nivel general pues yo creo que somos una profesión que sobre todo, un poco por destacar algo, sí que nos encargamos de potenciar sobre todo las capacidades y la autonomía de las personas. Uh-huh. Muchas veces cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de necesidad, y luego pues acompañando a todas estas personas un poco en este proceso de autonomía y de mejora de sus condiciones de vida.
Para que todos nos aclaremos, para que sobre todo los oyentes entiendan cuál es vuestra labor, así son muchas las tareas que podéis llevar a cabo, Rubén, lo sabemos, pero así de modo muy general. Y pensando en que los oyentes puedan hacerse una idea más o menos exacta de lo que hacéis, ¿cuáles son esas tareas, podríamos llamar claves o esenciales, que desarrolláis los trabajadores sociales?
Pues depende mucho también del ámbito en el que nos encontremos, pero sí que es cierto que en general pues somos normalmente el trabajo social se encarga de hacer un diagnóstico de la situación que tiene la persona en función de las necesidades que tiene. Hay un acompañamiento posterior por parte de las profesionales a todas las personas usuarias de cara pues a que todas las necesidades que le van surgiendo, que va teniendo la persona, pues se vean cubiertas. Ahí entran en juego pues un poco lo que hablamos, ¿no? Gestión de servicios y de prestaciones, pues tipo como dependencia, como discapacidad. Y luego ya depende un poco también del escenario en el que nos encontremos, ¿no? Uh-huh. Hablando un poco de personas mayores, pues las funciones son muy diferentes, por ejemplo, en atención domiciliaria, que en residencias de mayores, en centros de día.
Vamos a ir detallando eso, Chas, pero eso que lo que me estás contando son esas áreas de actuación, ¿no?
Eso es. Ahí sí que nosotros como trabajadoras sociales siempre intentamos que la persona consiga ser lo más autónoma posible, pues un poco poniendo a su servicio todos los elementos de apoyo que encontramos en la sociedad y siendo un poco ese elemento de referencia en el que la persona, pues oye, tengo estas limitaciones, tengo estas necesidades y siempre tengo a este profesional de referencia que va a estar un poco a la vanguardia de ayudar o de acompañar a que la persona se encuentre lo mejor posible.
Pues vamos a ir por partes, porque como decíamos al inicio, queremos que todos conozcan cuáles son, porque son muchas las funciones, en qué puede ayudar un trabajador social, que es en muchas cosas, ¿no? Pues vamos por partes. Por ejemplo, si hablamos de personas mayores que son totalmente independientes, que no necesitan ayuda para entendernos, ¿cuáles son vuestras funciones? ¿En qué podéis ayudar a estas personas?
Pues normalmente cuando estamos hablando de personas que tienen una buena autonomía, que son, que lo podríamos definir como independientes, sobre todo la labor del trabajo social se basa en la prevención y en la promoción del bienestar. Últimamente sí que es cierto que cada vez se escucha más hablar del envejecimiento saludable, del envejecimiento activo, y en este punto hay que tener en cuenta que, igual que estábamos citando anteriormente, ¿no?, el tema de la ley de dependencia, no contamos con una normativa tan sumamente fuerte como la ley de dependencia que esté dirigida hacia estas personas, y ahí el trabajo social hace una labor muy importante que es la búsqueda de recursos y de actividades que fomenten ese bienestar de la persona para que no sea necesario que llegue a una situación de dependencia para empezar a intervenir con ella.
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos.
Sí. Por ejemplo, todo lo que tiene ahora mismo el trabajo social está muy centrado en todo lo que tiene que ver con la prevención de las situaciones de soledad no deseada, en todo lo que tiene que ver con los criterios de accesibilidad de las personas mayores, ¿no? Muchas veces nuestra sociedad va evolucionando, cada vez tenemos una mayor dependencia, por así decirlo, de las nuevas tecnologías. Y tenemos que reducir un poco la brecha que crea ese avance y que en muchos casos van dejando a las personas un poco al margen, ¿no? A personas que no han vivido, que no han nacido en una era digital, en todo lo que muchas veces hablamos. Oye, pues yo para pedir una cita en el médico tengo que disponer de estos medios técnicos, para un poco todo el revuelo que se formó, ¿no? con todo lo que tenía que ver con el tema bancario. Uh-huh. En ese aspecto se está trabajando también mucho. Todo lo que tiene que ver con el hecho de crear otros tipos de envejecimiento, ¿no? Que no sea el envejecimiento que pasa por una fase de dependencia. En ese sentido, yo creo que sí que está habiendo un avance bastante importante para que cada vez que va aumentando el número de personas mayores en nuestra sociedad, también aumente el número o todas las formas diferentes de envejecimiento que tenemos.
Y si pasamos al otro extremo, iba a decir, y yo creo que sí. Cuando ya las personas, el asistente social, como tú dices, en esta labor de prevención, después de asesoramiento, ¿no?, para retrasar en la medida de lo posible el que se tenga necesidad de otros recursos, pero cuando llegamos y estamos hablando de personas mayores, de personas dependientes, ¿cuál es vuestra función? ¿Dónde entráis vosotros?
Pues lo primero que yo creo que un poco el objetivo general que tenemos es garantizar que todas las necesidades de las personas dependientes estén cubiertas, ¿no? Ahí el trabajo social tiene una labor muy importante que además va de la mano de la ley de dependencia. Por un lado, servicios sociales suele ser la puerta de entrada de las personas a la hora de iniciar el trámite de dependencia, y aparte gran parte de las compañeras que se encuentran en los servicios de valoración de la dependencia también son trabajadoras sociales, ¿no? Con lo cual, pues existe un poco esa identificación inicial de la situación de dependencia, que luego va que luego se va gestionando lo que es todo el trámite de valoración de dependencia.
Sí.
Esa valoración propiamente dicha que se hace o bien en el domicilio o en el entorno donde se encuentre la persona, ¿no?
Uh-huh.
Pero todo muy enfocado un poco a lo que hablábamos, a que todas las necesidades estén cubiertas, a acompañar a esa persona durante todo el proceso, ¿no? Ya no solamente a lo que es la persona dependiente, sino también a su familia, y garantizando también, yo creo que esto es un tema que últimamente también se está poniendo mucho encima de la mesa, que todas las personas, independientemente de su dependencia, de su discapacidad, del estado en el que se encuentra, que también sigan ejerciendo sus derechos, ¿no? Que también sigan decidiendo cómo quieren ser cuidadas, que también se tenga en cuenta cuál es la voluntad de las personas.
Qué importante, porque podríamos, de verdad, Rubén, sobre cada uno de esos aspectos, sobre cada una de esas labores que tú nos estás contando, podríamos, bueno, pues extendernos muchísimo tiempo. Quiero saber, vamos a hablar, bueno, de cuando necesitamos cierta ayuda, la persona mayor ya tiene que, por ejemplo, acudir a un centro de día, donde va a recibir unos servicios que necesita. ¿Qué hace el trabajador social en un centro de día?
Pues nosotros en el centro de día sí que existe como dos modalidades, ¿no? Sí que últimamente se está extendiendo mucho la figura de la trabajadora social directora de centro y demás, que también tiene esa labor de coordinación. Pero básicamente cuando estamos en un recurso como centro de día, sí que lo que se intenta potenciar al máximo posible la autonomía de la persona. Es un recurso que, por un lado, está muy enfocado hacia la rehabilitación en muchos casos, hacia el mantenimiento de las buenas condiciones que tiene la persona, manteniendo su estancia en su propio domicilio, que como sabéis normalmente van y vuelven al domicilio en el mismo día, pero también en muchas ocasiones este centro de día supone una primera fase, un contacto inicial con lo que supone la institucionalización de la persona. Entonces, ahí yo creo que sí que es muy importante hacer una valoración en todos los aspectos. Si tenemos en cuenta, normalmente cuando hablamos de bienestar y de gerontología, hablamos de un enfoque biopsicosocial, sí que es muy importante la labor que tiene el trabajo social, porque se encarga de intervenir en todas las relaciones sociales que tiene la persona, en todo el proceso de adaptación, en que cuadren todas las piezas un poco entre el centro, el entorno familiar, los deseos y las preferencias que tiene la propia persona, y haciendo que todo eso cuadre y que al final un recurso tan importante como es el centro de día sea útil realmente para la persona.
Nos interesaba mucho saber sobre todo el centro de día, porque creo que cuando hablamos de un centro residencial, pues la gente quizás haya un conocimiento más exacto, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el centro de día. Todavía, desgraciadamente, yo creo que un servicio más desconocido. Vamos al centro residencial. El trabajador social forma parte de ese equipo multidisciplinar encargado de, bueno, pues del día a día, ¿no?, del centro, del cuidado de todos los usuarios, de todas esas personas que viven en ese centro residencial. Una parte de ese engranaje.
Eso es. Sí que es cierto que en la parte residencial, pues ya el planteamiento es diferente, ¿no? Sobre todo hay una labor muy importante del trabajo social que tiene que ver con la adaptación de la persona, ¿no? Aunque últimamente cada vez los centros residenciales tienden a parecerse más al ámbito doméstico, todavía es algo que tenemos ahí un poco pendiente, ¿no? Con lo cual, la figura de la trabajadora social siempre es un poco ese profesional de referencia que tienes desde el principio, con el que has contactado en un primer momento, que te va a ayudar a que te vayan manejando en esos primeros momentos, y posteriormente lo que se pasa es a una fase de acompañamiento en el que se intenta ir analizando y se intenta ir coordinando que la vida de la persona y la vida que se lleva en el centro pues cada vez vayan cuadrando un poco más, ¿no? Uh-huh. Además, ahora también, sobre todo en el ámbito residencial, pues todo lo que estamos avanzando con los enfoques centrados en la persona, todo lo que se avanza hacia la dignidad, el hecho de que la persona sea lo más autónoma posible, que se priorice siempre la autodeterminación de la persona, yo creo que eso al final son valores que se comparten entre la atención centrada en la persona y el trabajo social, y yo creo que al final da muchísima fuerza, ¿no? Sí que es cierto que bueno, sería raro que yo te contara otra cosa, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, si ponemos un poco en contraposición los valores de la atención centrada en la persona y un poco los valores del trabajo social, nos damos cuenta que estamos prácticamente trabajando hacia el mismo punto, ¿no?
Uh-huh. Tenemos una, iba a decir ligera idea, tenemos bastante idea ya de lo que es un trabajador social y de cómo ayudar. En este caso nos hemos centrado en las personas mayores y en las personas dependientes. Antes de terminar, Rubén, si de todas las funciones que tenéis, de las que nos has dicho y de las que no todavía, ¿cuál crees que es la menos conocida?
Pues, mira, cuando hablamos muchas veces del ámbito de la gerontología, yo, hablando con otras compañeras, siempre hay una parte o una función que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que coincidimos un poco todas, y es el hecho de que muchas veces la figura del trabajador social es una figura bastante desconocida, en el sentido de que suele ser, hasta que no tienes una problemática, hasta que no has ido a servicios sociales y demás, pues como que no sabes muy bien qué es lo que está haciendo. Pero yo creo que en ocasiones este desconocimiento ayuda y genera que tanto familias como personas usuarias y demás se acerquen al trabajador social como, oye, es esta figura que yo veo que forma un equipo interdisciplinar, pero que tiene mucho que ver conmigo, que está cercana, que puedo contar con ella para incluso ser esa pieza de enlace o de enganche entre el centro, los profesionales, la institución en sí. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que dentro del ámbito de las personas mayores es muy positivo y que tenemos que seguir fomentando, aparte de el acompañamiento en todos los sentidos, ¿no? Al final somos animales sociales que constantemente nos estamos relacionando, constantemente estamos entrando en contacto con otras personas y al final nosotros y nosotras somos los encargados de cuidar que eso que eso funcione bien y que la persona tenga esa parcela de su vida cubierta.
Pues espero que hayamos contribuido, Rubén Yusta, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid, que hayamos contribuido a, bueno, pues dar un mayor conocimiento, que era nuestra intención, ¿no? A reducir ese desconocimiento, como tú decías, de vuestra figura profesional. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te mando un fuerte abrazo.
A vosotros, muy buen día.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé. Porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí, la noche se evapora ya, se va cada vez más. Yo sé que en ti el cielo está sobre los dos, si estás...
Actividad y madurez son palabras mayores.
Un día más vamos a seguir hablando de esto, de actividad, de madurez y concretamente hoy nos vamos a centrar en los próximos minutos en conocer cómo envejecer saludablemente, es decir, qué factores son aquellos que nos facilitan este proceso de envejecimiento activo y saludable. Unos factores que vamos a conocer gracias al doctor Bartolomé Freire, él ya saben ustedes que es psiquiatra jubilado, autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Doctor Freire, buenos días.
Hola, Fanny, buenos días a todos.
Gracias por estar ahí esta mañana de sábado. Vamos a hablar, doctor, de algo que solemos hablar mucho, para que no decirlo, de envejecimiento saludable. Es algo que, antes de hablar de esos factores, es algo que está en nuestra mano. Es un proceso en el que podemos intervenir.
Por supuesto, por supuesto. No hay un modelo establecido de vejez saludable o de vejez satisfactoria, sino que cada uno se busca la suya y es responsabilidad de cada uno el utilizar este periodo de la vida para seguir disfrutando y desarrollándose como persona.
Uh-huh. Vamos con esos factores, doctor. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuáles son los esenciales, los que están en la base de los demás?
Bueno, yo creo que lo importante es que la vida tenga sentido y eso depende de las metas que cada uno establezca para vivir la vejez, ¿no?
Uh-huh.
Y cada uno tiene que encontrar aquellas que realmente responden a necesidades suyas que son importantes, ¿no? De realización personal, de relación, ¿no? Y una vez que elige esas metas, también comprometerse con esas elecciones que ha hecho y dedicarse a perseguir eso que quiere alcanzar y que hace que cada mañana se levante con ilusión, con ganas y motivado para llevar adelante su vida.
En ese encontrar ese sentido o renovarlo, disfrutar del sentido que tenga la vida para cada uno, ¿qué papel juega, por ejemplo, el aprender, el seguir con ese espíritu, ¿no?, de querer saber, de querer aprender cosas nuevas?
Fundamental, Juan. El deseo de aprender, la curiosidad, ¿no? El fomentar la curiosidad es una una característica infantil y juvenil, ¿no? Que todos mantenemos hasta el final de nuestras vidas, ¿no? El seguir desarrollándola, el seguir interesándose por lo novedoso, por lo desconocido, alegrarse cuando uno encuentra algo que aumenta su perspectiva de la vida y del mundo, ¿no? Maravillarse ante lo desconocido y utilizar ese interés para seguir conociendo es algo que mantiene esa paz que no envejece nunca, ¿no?
Cuando uno va cumpliendo años y esto, bueno, pues creo que es, los oyentes van a entender que esto se suele escuchar, ¿no? Una de las cosas, doctor, que más comenta la gente, que es lo peor, ¿no? De cumplir años, de envejecer, son, bueno, pues puedo decir así como dos cosas. Una, que el final está más cerca, para entendernos, ¿verdad? Ese tener la muerte tal vez más de frente, y otro son las pérdidas, las despedidas de gente cercana. ¿Cómo se enfrenta uno a estas situaciones?
Bueno, sí, efectivamente, durante la vejez, pues uno se tiene que enfrentar a esas situaciones, como tú dices, de perder primero funciones, ¿no? Porque bueno, pues te vas dando cuenta que tienes energía, que te cansas, que te duele esto, lo otro, que olvidas, que te pasas el día buscando las gafas, porque no sabes dónde las has puesto, y por otro lado también pérdidas importantes de personas queridas que eran parte de la vida de uno y que desaparecen. Bueno, hay que aceptar esas pérdidas. Hay un proceso de duelo, que es un proceso en el que uno pues poco a poco va asimilando esa pérdida, va aceptando que tiene que vivir sin eso o sin esa persona que había sido tan importante para uno durante tantos años, y renovar el interés por la vida, por las personas, por las cosas, admitiendo que esa persona ya no está ahí. Y bueno, claro, ese es el tema más complicado, que es aceptar el final, aceptar que la muerte está ahí, que se acerca, que está dentro de nuestros horizontes, llegado a una edad, y eso debe de el aceptarlo no, debe de servir más como estímulo que como freno, ¿no? En el sentido de que reconociendo que la vida es limitada y que uno es vulnerable, y por lo tanto en algún momento uno puede perder funciones que son esenciales o que han sido esenciales para la vida de uno, pues prepararse aceptando que eso está ahí, que es inevitable, y disfrutando de lo que se tiene, de lo que se puede hacer, y de todo lo que a uno le satisface, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ese reconocimiento, en vez de freno, de obstáculo, puede servir incluso reconociendo que el tiempo es limitado y que no sabemos cuánto va a durar, de aprovechar el momento, ¿no? De disfrutar los momentos, de disfrutar de la presencia, de la compañía de las personas que uno quiere dar y recibir amor, por ejemplo, ¿no? Y disfrutar del momento presente, disfrutar todas las oportunidades que uno tiene para disfrutar y para priorizar lo que realmente nos importa, ¿no? No perder el tiempo en cosas que no nos aportan nada. En ese sentido, ese reconocimiento y esa aceptación puede ser un estímulo y no el obstáculo para seguir viviendo.
Uh-huh. Y antes de terminar, dentro de todo este proceso de envejecimiento, sin perder de vista lo que decíamos al inicio, doctor, esos factores que nos ayudan, que contribuyen a que tengamos, a que consigamos un envejecimiento saludable, dentro de todo este proceso, incluso en la vida, porque este proceso es una parte importante de la vida, ¿qué papel tiene el sentido del humor?
Ah, bueno, claro, sí, eso es pues un papel muy importante, ¿no? Porque permite relativizar ciertas situaciones, ¿no? En vez de dramatizarlas y de quedarse solamente en lo negativo, pues el sentido del humor, el que uno, bueno, pueda reírse un poco de sí mismo y de sus propias limitaciones, hace que pierdan gravedad, que pierdan peso de alguna manera y que puedan ser llevadas más fácilmente.
Son algunos solo de los factores que contribuyen a conseguir ese envejecimiento saludable, como siempre que hablamos con el doctor Freire, pues un placer, doctor, haber charlado estos minutos con usted, y bueno, espero que nos podamos ver prontito por aquí.
Igualmente, y cuando tú quieras, Juani.
Bartolomé Freire, un abrazo grande.
Igual. Buenas tardes. Adiós.
Mirando el otro y recuerdo que no necesito nadie para brillar así. Si me caigo, me levanto. Porque la vida solo una hay que disfrutar. Disfruta la vida y mira para adelante. La mala se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira para adelante. La mala se olvida y lo que viene es gigante. La vida solo una hay que disfrutar. Por eso nunca esperé para celebrar. Te hice una historia nueva que contar. Capítulo distinto para cambiar. Y aunque parezca difícil, sí, se puede seguir ese sueño que tanto tú llevas por dentro. Solo hay que buscar el momento. Oh, 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 para que se vea las cosas. Y aceptar que la vida es hermosa. Mirando la estrella recorre, que no necesita nadie para brillar así. Disfruta la vida y mira para adelante. Lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira para adelante. Lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Por cumplir, es así, no hay consejo mejor para darte, que levantarte y seguir adelante, porque lo bueno siempre está por venir, disfruta la vida, y mira para adelante, lo malo se olvida, y lo que viene es gigante.
Seguimos avanzando en este programa, en estas palabras mayores de este sábado 11 de febrero. Hemos hablado de cuidados, no nos vamos a perder de esta senda de los cuidados o de las relaciones, también que nos hablaba hace unos minutos el doctor Bartolomé Freire al hablarnos de esos factores que pueden ayudarnos a conseguir ese envejecimiento saludable. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar de relaciones, sí, de relaciones padres e hijos, sobre todo, porque vamos a presentarles un libro que, además de presentarles, les recomendamos ya. Es el libro Mamá, me he parado por dentro, un libro escrito por María Escalona y que viene a guiarnos en el camino de cuidar lo que ella dice, el motor interno de tu hijo. Marina Escalona está al otro lado del teléfono. Marina, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar contigo.
Gracias a ti por estar ahí. Claro, uno ve la portada del libro y dice, mamá, me he parado por dentro. Es un libro que está dirigido exclusivamente a los padres, Marina.
Hombre, yo siempre digo que somos padres y profesores los que estamos ahí enseñando a vivir desde diferentes perspectivas, una más íntima en el hogar y otra que es la social en el colegio, ¿no? Entonces estaría bien que cualquier adulto que se ponga delante de un niño pues se trabaje, se autoeduque para poder ser el mejor ejemplo y la mejor compañía en este camino.
¿Qué es lo que hace hoy en día que los jóvenes estén, bueno, pues como tú dices en el título del libro, ¿no? Se sientan que se han parado por dentro.
Hombre, yo creo que la infancia y la adolescencia siempre son, aunque las tenemos como idealizadas, son edades complejas, complicadas. La adolescencia, desde luego, siempre lo ha sido. Pero ellos especialmente porque está la vida muy acelerada y muy demandante. Tenemos miradas infinitas sobre nosotros. Antes los círculos donde nos movíamos eran mucho más reducidos y pequeños. Teníamos que dar la talla frente a pocos, pero ahora tenemos que dar la talla frente al mundo entero. Así se lo viven los adolescentes, ¿no? Es una especie de eso, de infierno de miradas demandantes que nos hacen que tengamos que ser perfectos y increíbles delante de los demás. Y se sienten absolutamente carentes de habilidades fundamentales emocionales y vitales de todo tipo para dar la talla así, para saber quiénes son y qué pueden aportar al mundo. Llega un momento que el peso de esas preguntas sin contestar, de esas interrogantes, de esas encrucijadas vitales donde no encuentran compañía ni resolución, pues entonces acaban pesándoles tanto que se llegan a parar por dentro. Y no hay más que ver que las cifras de depresión, de trastornos alimenticios, de ansiedad, incluso de intentos de suicidio, están creciendo y cada día se producen a edades más tempranas.
Es verdad, esas cifras son así, son reales, son duras. Y Marina, cuando uno habla con papás, me da igual mamá que papá, que tienen hijos, sobre todo hijos adolescentes, en alguna ocasión dicen, es que estos niños de hoy, no sé si eso es una percepción más una percepción que una realidad, pero es como que estos niños son más débiles emocionalmente que los jóvenes o adolescentes de alguna generación atrás. ¿Esto es así, Marina?
Es absolutamente cierto, pero si hay que buscar culpables, que a mí no me gusta buscar culpables porque no soluciona nada, realmente ellos han aprendido en el entorno emocional y vital que hemos generado para ellos, los adultos. Entonces yo creo que en el libro hablo de tres modelos de acompañar la vida de un niño, de acompañarnos a nosotros, que es uno como víctima. Muchas veces nos convertimos en padres quejicas, que estamos todo el rato diciendo con lo que yo hago por ti, con lo que yo tal, ¿cómo me haces esto?, ¿no? Y generamos niños que se sienten culpables. Luego hay cuando nos convertimos en un padre como omnipresente, inquisitivo, que les dicen y dirigen su vida en este, eso que tienes que hacer, y más te vale que hagas esto porque si no te va a ir mal. Y el tercer modelo, que está muy extendido y que hasta ahora lo veíamos como bueno, es cuando nos convertimos en el Superman, Superwoman de la capa que sobrevuela la vida de sus hijos en todos los aspectos y bajo ningún concepto permite que su hijo o su hija se encuentre con el dolor, con la frustración y con las encrucijadas normales y vitales que implican crecer y hacerse fuerte, porque es en ese crecimiento y encuentro con la vida y sus dificultades donde verdaderamente nos hacemos fuertes. Un niño, su autoestima no está basada en que le digamos muchas veces lo maravilloso, magnífico que es, sino que él se encuentra estas pruebas y se sienta capaz, las atraviese, las trascienda y vea qué herramientas tiene para ese afrontamiento de la vida, ¿no? Los padres de hoy en día nos ponemos entre la vida y nuestros hijos y así les impedimos crecer. Es terrible, pero es así.
En esos esas tres formas, ¿no?, de relacionarse con los hijos que tú explicas además muy bien en el libro, al margen o teniendo esas tres formas de relación muy muy presentes, ¿cuáles serían las claves, las más básicas? Esas claves que deben guiar la relación padre e hijos.
Pues mira, yo creo que para ser buena compañía para nuestros hijos tenemos que ser buena compañía para nosotros mismos. Con lo cual, todo empieza por el padre y la madre que soy, qué necesito atender, qué necesito como ser humano acompañar en mí, cuidar, nutrir, qué no estoy haciendo. Porque si yo no tengo cuidado mi motor interior, difícilmente voy a enseñarle a mi hijo a que él lo tenga cuidado. Eso es como lo básico, la peana. Todas las herramientas de acopio de fuerzas y fortalezas que yo tengo para mí va a ser la oferta que yo voy a tener para mi hijo. Y luego es como dar un paso atrás, dejar de interferir tanto en su vida y ver el ser humano que tenemos delante, no la imagen que hemos creado del hijo perfecto que debiera ser para cumplir que un programa que, como digo, cada día es más estresante y demandante para todos. Entonces es no asustarnos, es saber que cada crisis que nos trae nuestro hijo no está hablando de algo que necesitamos ver. Las emociones son estallidos de incomprensión. Son grandes preguntas que nos hace la vida. Con esta tristeza te estoy mostrando una pérdida. ¿Cuál es? Mírala. Con esta rabia te estoy mostrando a lo mejor un movimiento de justicia, algo que necesitas reclamar como justo y no estás sabiendo hacerlo. Con este miedo te estoy diciendo que mires bien, porque a lo mejor es un miedo real o es un miedo de tu imaginación. Con lo cual, el libro realmente es una mirada a todos los juegos de la vida, que los decimos así como juegos, para que nos acerquemos a las emociones, los pensamientos, la creatividad, los tiempos y tantas facetas de la vida desde un aspecto pues más lúdico, más ligero, para quitarle peso y para que podamos afrontarlo con otra energía, ¿no?, más ligera. Uh-huh. Es eso, es una oferta para mirar la vida desde otro sitio, de forma que al recolocarnos nosotros frente a la vida de otra forma, podamos recolocarnos frente a nuestros hijos también de otra forma.
Porque nadie ha dicho, Marina, que los padres no puedan aprender de los hijos.
Pero es que ¿cuándo dejamos de aprender? La vida es una escuela de aprendizaje continuo. Entonces, es como, bueno, ya tengo una carrera, ya puedo pagar una hipoteca, ya he aprendido todo. Pues no, la vida está constantemente renovándose. Aquello que no se renueva, su estanque se degrada. Y eso me da igual si es con un estanque, con un río, con cualquier vivencia. O sea, estamos en proceso constante de renovación y crecimiento. Y nuestros hijos son ese factor de actualización constante. O sea, principalmente un hijo viene a nuestra vida a decir, actualízate. Es el gesto más generoso y más valiente que vamos a hacer en nuestra vida, que es ser padres. Pero estemos entonces dispuestos a renovar nuestra vida con ellos. Y lo vamos a hacer por amor. Hay una frase de Ernst Hellinger que a mí me encanta, que dice que los hijos que traen más conflictos a los sistemas, me da igual si son a las familias o a los colegios, son los que traen más amor, porque son los que vienen a renovarlos. De una forma inconsciente, porque un niño conscientemente no nos trae una crisis ni un problema, pero su alma está de alguna forma diciendo, toca mirar esto, he estado sosteniendo negaciones o no vistas o esto durante un tiempo, pero ya no más, ahora ya toca ponernos a mirarlo.
La primera vez que yo leí el titular de tu libro, Mamá, me he parado por dentro, ¿sabes lo primero que pensé? Pensé, bueno, no vi lo de me he parado por dentro lo primero. Marina, lo primero que vi es, está hablando de las relaciones de ese hijo, de esa hija con los padres, evidentemente, pero está pidiendo ayuda. ¿Esto es así? ¿Se suele pedir, suelen pedir ayuda?
Por supuesto. Mira, yo digo que el impacto más fuerte que tenemos sobre unos sobre otros, pero sobre todo los adultos sobre los niños, es el impacto inconsciente. Cuento siempre el ejemplo de una amiga que me decía que estaba hablando con sus hijos de que todos hacemos algo bien en la vida. Y se les ocurrió, le ocurrió preguntarles, por ejemplo, ¿la abuela qué hace bien? Pensando que la contestación de los niños iba a ser las croquetas, porque a sus niños le encantaban las croquetas de la abuela. Y sin embargo los niños contestaron, sufrir. Es decir, para ellos era muchísimo más claro que la vivencia interna desde la cual su abuela se relacionaba con ellos que esas croquetas maravillosas que comían los domingos. Entonces, todos estamos interrelacionando unos con otros desde nuestro inconsciente, es decir, desde esa vibración interna, desde el desde dónde, que es una pregunta que yo repito constantemente en el libro. No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Tú puedes enfrentarte a una situación en la vida desde un espacio interior de carestía, de fragilidad, de miedo, o desde una posición de fortaleza, de confianza, de abundancia. La situación es la misma, pero tú la vas a encarar de forma completamente diferente. Y depende cómo te cuentes a ti mismo eso que estás viviendo. Te lo estás contando como una tragedia o como una oportunidad. La vida siempre nos va a traer conflictos y dolores. Si les dimos a nuestros hijos que eso forma parte del crecer y que siempre hay una oportunidad de, al trascenderlo, ser más y mejor, pues bueno, lo vivirán sin peso. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Cuál es el regalo detrás de esta vivencia? Si les estamos contando los dolores y los conflictos como problemas o tragedias o cosas insalvables, pues claro, va a ser una tragedia encontrarse con cualquier pequeña causa, ¿no?, conflicto en la vida.
Y antes de terminar, Marina, hay dos, bueno, ella, tú en el libro nos cuentas algunos dos casos reales, ¿no?, que para conocer cuándo se para ese motor por dentro de los jóvenes, cuáles son esas señales de alerta que los padres deben, bueno, ante las que deben estar muy, muy pendientes.
Yo creo que el mensaje también llega a los padres de forma bastante inconsciente. O sea, yo creo que las personas que lean el título del libro a lo mejor miran a sus hijos ahora con curiosidad, ¿no? Porque hay algo que, a lo mejor hay algo que no estoy sabiendo bien, pero efectivamente este título resuena. Hay muchos niños que cumplen perfectamente el programa, que sacan buenas notas, que son buenos hijos desde el paradigma de buen hijo que nosotros tenemos. Pero sabemos que algo por dentro no está bien, no está perfectamente conectado a la vida. Un niño cuando viene al mundo es un ser de una fortaleza y de una alegría y de un ímpetu brutal. Y a veces se va apagando, apagando, apagando. Yo en el libro cuento dos casos que muestran de forma extrema. Pues una niña con una vida perfecta aparentemente, y un día decide que no quiere salir de su habitación, y estuvo 6 meses sin querer salir de su habitación, que es muy fuerte, como no encuentro ya un motivo claro para levantarme e ir a la vida. Y el otro es el caso contrario, que también pueden ser niños muy reactivos, muy violentos, que saltan por todo, y con esa exasperación interna están hablando de lo mismo, ¿eh? Pero por favor, ¿cuándo ya vais a atender esta pregunta, esta inquietud, esta mortecina vida en mí que no estáis admitiendo o que no estáis queriendo ver?
Pues todo esto y mucho más es lo que vamos a encontrar en este libro de Marina Escalona, Mamá, me he parado por dentro, cómo cuidar el motor interior de tu hijo, un libro de verdad sobre el que hoy queríamos charlar unos minutos y que recomendamos desde aquí a todo el que nos está escuchando, porque, bueno, muchos no serán padres, pero todos somos hijos, ¿eh? Por tanto, vamos a entender muchas cosas, y lo decía Marina, todos aprendemos en cualquier momento de nuestra vida. Marina Escalona, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Un abrazo grande.
Lo mismo, Diego, un abrazo de vuelta. Adiós.
Sientas miedo, aquí estoy yo.
Cuando tengas penas, aquí estoy yo.
Si se nubla el cielo en tu corazón,
yo tan solo quiero que sepas que estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo.
En el fin del mundo, en cualquier rincón,
hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo.
Pasamos de estas relaciones de padres-hijos, hemos hablado de estas relaciones gracias a este libro, Mamá, me he parado por dentro, un amor muy especial el que hay entre los padres y los hijos. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a seguir hablando de amor, pero de otro amor, de ese amor maduro. Esas parejas que van a celebrar dentro de nada, hoy es sábado, pues el martes, el día de San Valentín, el día de los enamorados, y esas parejas que llevan toda la vida, toda la vida juntos, que muchas veces preguntamos cuál es el secreto, ¿verdad? ¿Dónde está la clave para que este amor siga aquí erguido y manteniéndose tan vivo como siempre? Bueno, pues de ese amor maduro vamos a hablar con Amaia Terrón, con la psicóloga Amaia Terrón, que está al otro lado del teléfono. Amaia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Oye, ¿tú eres de las que sí celebra el Día de los Enamorados o no?
Pues mira, a mí me gusta celebrar pues todos los días, pero el Día de los Enamorados, pues mira, ¿por qué no?
Claro.
Me parece una oportunidad muy bonita.
Eres de los nuestros, hay que celebrarlo todo. Estas parejas existen porque, bueno, alguien te puede decir, Amaia, bueno, ya cuando uno lleva muchos años ya está por costumbre, ya con el paso del tiempo el amor ya es otra cosa, es amor.
Bueno, efectivamente, hay pues muchos tipos de personas y yo creo que el amor perdura tanto como lo cuides, ¿no? Yo creo que a lo mejor esas personas que tienen esa visión, ¿no?, o esas experiencias quizá no lo hayan cuidado tanto como se merece, ¿no? Y quizá es por eso por lo que opinan de esa manera, porque al igual que hay personas que opinan así, también hay parejas, bueno, porque han sido capaces, ¿no?, de mantener esta llama viva, ¿no?, a base de cuidar, de mimar, de atender, ¿no?, de proteger algo tan bonito y tan duradero como puede ser el amor, por supuesto.
Porque nadie ha dicho que sea un camino fácil.
No, el amor, como todas las cosas que merecen la pena en la vida, no es fácil, pero merece la pena, compensa, ¿no?, cuidar algo que nos trae tan bonitos recuerdos, tan bonitos momentos, ¿no?, tanto cuidado, sentirnos, bueno, pues un entorno querido, seguro, ¿no? Yo creo que es una cosa que merece la pena, ¿no? Quizás las personas que no lo cuidan, quizás que a lo mejor no lo han vivido, ¿no?, y no saben las cosas buenas que nos pueden aportar. El ser humano, Juan, es un ser humano social, ¿no? Somos humanos, somos seres sociales, perdón. Y entonces a nosotros nos compensa mucho y nos recompensa mucho todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Esa recompensa social, este apoyo, este cariño. O sea, sobrevivimos gracias al amor que nos dieron. Para empezar, nuestra mamá. Sin ella no hubiéramos podido sobrevivir, ¿no? Y es una cosa que se mantiene y que no hay que perderlo, ¿no? Porque nos dan cierta parte esta humanidad, ¿no?, que tanto nos caracteriza.
¿Qué es entonces, Amaia? ¿Qué son todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta que llevan o que sustentan ese amor maduro?
Pues mira, a mí cuando hablamos de amor me gusta mucho hablar de respeto. Yo creo que es una palabra muy bonita, ¿no? Porque cuando hablamos de amor se suele asociar pues al cariño, que por supuesto, al cuidado, pero yo creo que el respeto, la comprensión, son palabras que siempre tienen que ir asociadas, pues al amor. Creo que son cosas que son imprescindibles, ¿no? Y, por ejemplo, la celebración es una forma de respeto, es una forma de cuidarlo, ¿no?, de darle esa recompensa que se merece, de hablarlo, de gritarlo. Hay muchas personas que ahora utilizan las redes sociales, pues me parece fenomenal, ¿no?, que hagan gala, ¿no?, de aquello que sienten, ¿no?, no únicamente en San Valentín, ¿no?, también en el resto de días también se merece este respeto, pero bueno, San Valentín, ¿por qué no?, es un día muy apropiado para ello, y bueno, y tenemos también una excusa, pues para darnos un capricho, para disfrutar un poquito más, de una manera un poquito más especial, ¿no?, de la pareja. Yo creo que estas palabras son muy apropiadas para mantener y para definir este amor para que al final llegue a un amor maduro.
Uh-huh. Un amor maduro, que es un amor bellísimo, ¿verdad? Amaia, cuando hay estas imágenes tan tiernas, ¿no? Bueno, todos tenemos padres, evidentemente, los que podemos seguir disfrutando de ellos y de ellos juntos, pues entendemos muchas de estas cosas que tú nos dices, pero ver a las personas, pues quizás un poquito más mayores, Amaia, esta imagen de ese hombre, esa mujer, de la mano, por la calle, es el triunfo del amor.
A mí sí, me parece que es el triunfo del amor, de la constancia, del cuidado. A mí eso me da esperanzas, ¿no?, para seguir cuidando y seguir protegiéndonos, ¿no?, a nosotros mismos y a nuestros congéneres. Yo creo que es algo muy bonito y cuando lo vemos yo creo que a todos nos enternece. Pero es de las personas que a veces pues opinan, bueno, pues que si la monotonía mata el amor, que si las fases del amor, que si al final todo se acaba terminando. Bueno, se acaba terminando, como te digo, si no lo cuidas. Pero yo creo que el hecho de que a todos nos enternezca significa que conectamos con una parte de nosotros que existe, ¿no? Que cree en ello, ¿no? O que quiere creer. Y a mí, sinceramente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que estas imágenes que a veces nos regalan las redes sociales, ¿no? De personas mayores que todavía, personas mayores, ¿no? Que todavía se siguen cuidando, queriendo, admirando, ¿no? Me parece pues maravilloso. Me emociono, ¿no? Cuando hablo de ello, ¿no? Porque me... Sí. Me parece muy bonito, muy bonito.
Qué bonito. Hablabas de cuando yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué se necesita para que un amor de pareja llegue a ser un amor maduro? Es decir, que se mantenga en vivo con el paso de los años. Hablabas de respeto. ¿Qué papel juega ahí también en este camino la confianza, Amaya?
Pues mira, la confianza, la empatía, el cariño, el respeto, la comprensión, el apoyo, son cosas que son fundamentales, ¿no? Y que a veces se nos olvida, ¿no? Parece que podemos mantener algo a nuestro lado y no prestarle atención ni prestarle estos cuidados, ¿no? A mí me parece que son palabras fundamentales y que tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Y yo creo que es lo que hace posible que al final merece la pena, ¿no?, estar al lado de una persona. Yo creo que el amor dura tanto como lo cuides, y lo cuidas tanto como lo quieres, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental tener en la mente todas estas cosas, ¿no? Que a veces nos desmotiva, ¿no?, la pareja, o hay crisis, ¿no?, en pareja, o sea, a terapia vienen muchas veces personas que lo han descuidado y se preguntan por qué, yo quiero volver a sentir lo que sentía. Bueno, pues tenemos que retroceder al punto donde lo descuidaste y volver, pues, a atenderlo, a tener empatía, comprensión, respeto, cariño, todas esas palabras que a veces se nos olvidan y creo que son fundamentales para seguir viviendo y reviviendo, ¿no?, esas imágenes bonitas, como tú dices, de personas mayores que se quieren, ¿no? Son maravillosas.
Además, tú lo decías también antes, o lo insinuabas, cuando uno está enamorado, y esto también pasa en la madurez, pasa a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, afortunadamente, uno se siente mejor. El amor tiene beneficios importantes no solo a nivel psicológico, también, bueno, pues uno está mejor física y mentalmente.
De hecho, te diré que hay estudios que lo demuestran, estudios científicos que lo demuestran. Hicieron una serie de experimentos con personas que le sometían a una serie de incertidumbre en los hospitales, ¿eh? No sabían si le iban a someter pues algún tipo de prueba un poco invasiva o dolorosa. Bueno, pues se comprobó que las personas que tenían a su lado una pareja en la que confiaban, las constantes vitales compatibles con tener miedo disminuían. Y aquellas personas que permanecían solas o tenían parejas en las que no confiaban, todos estos marcadores se disparaban. O sea, que imagínate lo importante que es tener a tu lado una persona pues que te respete, que te quiere, ¿no?, que te acompaña. Pues fíjate, en estos contextos, pues a lo largo de la vida, pues lo mismo, ¿no? Tener a tu lado una persona en la que puedes confiar, en la que te puedes apoyar, te da una seguridad que hace, bueno, pues que los avatares de la vida, las cosas negativas, se vienen de otra manera. Yo creo que es algo que hace que nos olvida, fíjate, ¿no? Parece como que ahora con el amor, ¿no?, parece que no se ha quedado para los románticos, o bueno, con las personas un poco más carcas, que ya no confiamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es algo que hay que recuperarlo, porque es que está demostrado científicamente que todo mejora cuando tenemos una persona a nuestro lado que es, ¿no?, pues que nos quiere y a la cual nosotros queremos. No se nos olvide que tan importante es recibir amor como darlo, ¿no? Yo creo que es una cosa recíproca.
¿Porque yo puedo dar amor si no lo siento?
Yo creo que el amor es algo tan auténtico que si no se siente no se puede dar. Yo creo que es una cosa que tiene que nacer de la persona. No se puede fingir, ¿no? Creo que no se puede fingir. Hay cosas que no... Que a lo mejor hay intereses cruzados que hacen que tú intentes, pero bueno, yo creo que esas cosas no duran. Y si duran, están condenadas al fracaso. Entonces, el amor es una cosa que tiene que nacer desde un sentimiento auténtico. Yo creo que fingir eso, bueno, pues a lo mejor se puede, dependiendo del deterioro, ¿no?, patológico que pueda tener la persona o intereses cruzados, pero no llega a ningún buen puerto, desde luego, y no por mucho tiempo, no confío en eso.
Hoy queríamos hablar contigo con la psicóloga Amaya Terrón de este amor maduro, porque, lo decíamos al inicio, pensamos que todo lo que merece la pena hay que celebrarlo, da igual. Sí, todos los días del año hay que celebrar el amor a tu pareja, sí, pero este día también, ¿por qué no? Y por algo que ha dicho Amaya, porque una manera de cuidar el amor con el paso de los años es agradecer, es celebrar, pues hagámoslo cualquier día, hoy, sábado, y también el próximo martes, el día de los enamorados. Amaya está con nosotros hoy, seguro que volverá a estar, pero ella tiene una página web, si ustedes quieren saber más sobre Amaya Terrón, que es www.psicologiaamayaterrón.com. Como siempre, Amaya, un placer saludarte, un abrazo enorme y viva el amor.
Viva el amor, Juani. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Ya los conocemos, le pusimos nombres y color. Y en tu pecho descansa una historia que solo sé yo. Una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenemos, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenemos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, unas cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Mientras cura el amor, mientras cura el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también. Como historia de vida, mientras cura el amor, mientras cura el no, se vamos a perdonar. Somos como el tiempo a la miel, si volviera a nacer. Y al relevo, y en cada arruga, cada marca, resbalé hasta tus huesos y me pude ver yo. Por si de nuevo una llamada rompe los esquemas y nos gira las mareas y el timón, en este pecho descansa una historia que solo sé yo. Libertad con remiendo, el sudor de este pecho, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenerlo. Mañana lo vemos, lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada. Que nos sobra verdad. Mientras cure el amor, mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida. Mientras cure el amor, mientras dure y no sepamos perdonar, somos como el tiempo a la miel, si volviera a nacer tú, sería. Mientras cura el amor, mientras cura el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida. Mientras cura el amor,
blancas líneas en asfalto, islas a ambos lados de la carretera, piedras entre ramas a lo alto, agua azul cobalto, dormir dentro de sábana en esfera, sentir que eso que espera no es más alto, cruzarte mientras mojas toda entera la piel de mi fugaz carne de manto, charcos de alquitrán, curvas abiertas y cerradas, lascivas, manos en almíbar, ocre de brazos, aire de miga de pan, algo que me empuja y que ya no puedo parar, la voz del no va más. Paro, fumo, me siento, me cuento el cuento de mi vida de regreso. La vida es un beso de aire, nada más.
Así suena Cés. Ella va a estar en directo en el Festival de las Estrellas en Madrid presentando este nuevo trabajo, Diante un Eco. Es el tema que da título a este álbum. ¿Cuándo va a estar? Porque claro, digo, va a estar aquí en el Festival de las Estrellas en Madrid. Bueno, va a estar en la Sala Lula Club el jueves 23 de febrero. Las entradas ya están a la venta para disfrutar de la música y la voz de Cés. Cés está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Vamos.
Estoy contenta.
Gracias. Bueno, no sé si ya uno empieza a estar muy nervioso ante esta presentación o hay más ganas que nervios de cara al 23. ¿Cómo va?
No, nervios, no, respeto, ¿no? El respeto siempre está ahí, pero no, más ganas, que siempre más ganas que nervios. La verdad es que yo no me pongo muy nerviosa, es respeto más que nada.
¿Este álbum es especial para ti?
Bueno, este álbum es un poco, yo digo que lo siento así como que me quité el mandilón de parvulitos y ahora ya voy a la escuela de los mayores con la mochila y mi estuche y mis lápices afilados, como aprender a leer. Entonces es como casi un salto de curso, ¿no? Como que noto que paso a una nueva etapa, ¿sabes? Lo noté cuando lo acabé. Cuando acabé el anterior disco, dije, ahora ya nos vamos a la escuela.
Ajá. ¿Cuál es esta nueva etapa que empieza para ti?
Pues fíjate que yo tengo que para mí cuando lo acabé, dije, es que suena un poco como a cuando empezaba, no como al primer disco, ¿no?
¿Sí?
Pero con oficio, con un oficio que se va adquiriendo con el tiempo, porque muchas veces yo creo que la gente pierde la perspectiva de lo que es el trabajo de la música, ¿no? Y la música es un oficio también, igual que cualquier otro, ¿no? Un ebanista no puede hacer el mueble número 100 como hizo el primero, aunque quisiera no podría, porque ha adquirido un oficio, ¿no? Hacerse aprende haciendo, a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, ese conocimiento también es no tiene retorno, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando ves que ya has adquirido otra forma de otro dominio de todo lo que rodea a hacer canciones, ¿no? Que es una cuestión técnica también, ¿no? Que es cómo tienes que cantar para que se escuche de determinada manera en un disco, cómo lo tienes que hacer para que suene en el disco como suena en tu cabeza. Y en ese sentido, pues sí que di un paso, ¿no? Es pequeño, pero sí notas que lo has dado, ¿no? Y a eso se le llama oficio, básicamente.
A eso se le llama oficio, a eso se le llama madurez, ¿verdad? En la profesión, después de estos, bueno, este es el octavo álbum de Cés, llevando la raíz, el folclore, ¿verdad?, la esencia, por todos lados. Escuchamos un poquito, solo un poquito, de otro de los temas de este Diante un Eco, Omedo d'una nena.
Y aunque sé que vira un vento que barrera tristura, fálame agora lento, lévame esta amargura. Fálame agora lento, lévame esta amargura.
Hablabas, Cés, de oficio, te decía yo, de madurez, pero ¿qué queda hoy de aquella mujer, un poquito, más joven, que grababa su primer trabajo ya en el 2011?
Pues bueno, queda todo, ¿no? Es que también hay una cosa como que las señores tienen ahí como una doble hipocresía, ¿no? Como que por un lado es como tienes que seguir siendo la misma, pero por otro lado como tienes que teniendo un proceso de aprendizaje, y esto a veces son cosas incompatibles, obviamente, claro que en esencia sigue siendo la misma, probablemente como tú, la misma periodista que hace 10 años, pero es que qué poco diría de mí si con 40 años siguiese siendo igual que con 28, con 27, ¿no? Creo que dice poco de tu capacidad de aprendizaje, de tu humildad y de tu inteligencia. Entonces, muchas veces he cambiado de opinión, lo cual también creo que es muy importante y que es inevitable, y que viene con la experiencia, ¿no? Pero a la vez, tu actitud ante la vida, en esencia la mía, por lo menos, yo creo que no ha cambiado, ¿no? Y que en lo más general, digamos, yo sigo pensando igual. Y en muchas cosas soy aún más vehemente que hace 12 años, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que he aprendido muchas cosas, claro, finalmente.
Claro, claro, sin duda. Por ejemplo, una de esas cosas que no cambian es ese buscar en la raíz, ¿no? Ese mirar hacia la música popular. No olvidarnos de dónde venimos.
Sí, no se mira el desarraigo, que digo yo en una de esas canciones que he grabado para Latinoamérica. Yo creo que uno es lo que es y es de donde es, ¿no? Por lo menos en Galicia decimos que es de donde se pase, ¿no? Entonces, yo soy de ahí. Obviamente, soy cantautora y mis canciones no son de corte tradicional, pero las de Silvio Rodríguez tampoco, y Cuba está en ellas, y las oyes en ellas. Porque yo creo que lo natural es eso. Si no huyes de eso, y huir de eso sería por complejo, y yo no me considero una persona complejada, porque me puedo complejar de Marisa Sisbar, pero de mi tierra jamás, jamás. Moriré rompiéndome los dientes de decir de dónde soy. De eso estoy segura. Entonces, lo que tú eres, si es verdad, sale, ¿no? Y lo que sucede es que muchas veces yo creo que eso de alguna manera se maquilla, porque yo creo que uno de los grandes problemas del mundo de la música es un poco el complejo, ¿no? Miramos siempre mucho también hacia afuera, y sobre todo en Europa, que somos muy importadores de música, no tanto como en Norteamérica, que mira mucho más para adentro, ellos son exportadores, ¿no? Entonces muchas veces es como que la gente esconde su origen, cuando yo creo que lo que me pasa a mí es lo natural. Uh-huh. Es lo natural cuando no escondes, ¿no? Y no te avergüenzas y no tienes ningún problema con de dónde vienes. Y yo vengo de las escuelas tradicionales. Yo creo que uno de los grandes aciertos de Rosalía, ¿no? Es siempre llevar por bandera en dónde aprendí a cantar, y que fue en las escuelas tradicionales de flamenco donde ella se formó. Y eso nunca ha restado, ¿no? No solo no ha restado, sino que la ha convertido en un fenómeno internacional, no solo por su genialidad, sino también por su humildad, que es ahí, ¿no? Es siempre recordar de dónde viene y de qué tradición ha bebido, ¿no?
¿A quién esperas ver, a qué público esperas ver en esta sala Lula Club? Decíamos que es el jueves 23 de febrero, las entradas, decía, ya están a la venta en festivalestrellas.com. ¿A quién esperas, quién crees que vas a tener ahí enfrente escuchando estos nuevos temas?
Pues yo creo que un público muy variado, porque desde gente que es gallega y que vive en Madrid por cualquier cuestión, pues en Madrid me han pensado de todo, desde personas de Ohio que escuchan mi música porque viven en Madrid, como yo en Madrid he tocado muchísimas veces, a personas que han ido por casualidad y después se han vuelto muchas veces, a público también de Madrid que escucha mi música. Igual que, yo qué sé, pues que aquí pues escuchamos Cortatu, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que mi música es muy heterogénea y el público que viene a verme también. Y a nivel generacional igual, ¿no? Porque yo tengo en el público de mis conciertos hay de gente de 15 años a gente de 70, ¿no? O de 80.
Sí, verdad.
Y eso es una cosa que a mí me encanta. O sea, es que a mí me encanta. Porque tú date cuenta que yo me he criado tanto con Janis Joplin como con Atahualpa Yupanqui. Entonces, en muchas cuestiones, yo comparto casi más referentes con personas de 70 y 80 años que con personas de mi edad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso yo creo que ha influido mucho en que el espectro de público que me entiende, digamos, y que empatiza con mi música y sobre todo con mis textos sea muy amplio, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece súper importante.
Es así, es importante esa variedad, es verdad, de público que van a estar ahí. Repito, la sala es Sala Lula Club, el jueves 23, pero antes de terminarse, antes de despedirnos y de volver a repetir esta cita que tenemos todos contigo dentro de nada aquí en Madrid, quiero que me hables de un tema que además es el que vamos a poner luego para cerrar esta conversación, que es un tema que habla de la muerte, que, bueno, habla de la muerte, dice, para cuando yo me muera, pero con un optimismo, con una con una letra que uno debe apuntársela como lección de vida.
Sí, es que yo, mira, fíjate, te voy a contar una cosa. Yo me quedé huérfana muy muy joven, muy jovencita. Mi papá se murió muy jovencito, con 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la muerte de mi papá, que por supuesto es un momento muy triste en mi vida, y me hizo tener muy presente la mía y la muerte en general como componente de la vida. Pero no de un modo ni desesperado, ni triste, ni nada que se le parezca, sino es un modo muy natural que me ha valido siempre, desde que tengo uso de razón, para valorar. Para eso que ahora está tan de moda, que es vivir el presente, ¿no? Uh-huh. Yo hay una frase que nunca he dicho. Yo nunca dije, cuando sea mayor, no lo decía ni con 15 años. Yo decía, si llego a ser mayor, decía, ¿no? Entonces, y digo, ¿no? Si llego a ser mayor, bueno, ahora yo soy mayor, soy una señora. Pero cuando tenía 15 años decía esto, y es que nunca lo he vivido de un modo ni macabro, ni todo lo contrario, ¿sabes? Lo he vivido como algo que va a suceder, seguro, que va a suceder. Y entonces, que mientras no suceda, hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que ser conscientes en cada momento y vivir la vida. No quemarla, pero tampoco acostarse a mirar que mientras pasa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que para cuando llego es un canto al amor, a la vida, al vitalismo, también a que la actitud crítica y honesta y luchadora no tiene por qué ser desde el enfado, sino desde ese vitalismo y desde la alegría, ¿sabes? Y para cuando yo muera, para cuando muera, es un tema que canta a lo más importante que tiene la vida, que es al amor, a la amistad, en todas sus múltiples facetas, y a la vida misma, ¿no? Que es lo único que tenemos. No tenemos, el dinero no vale nada, nada.
Y lo hace, canta todo eso, y lo hace además con un ritmo maravilloso. Por eso hemos elegido este tema, porque a mí me ha encantado, para cuando yo muera. Es un tema que podemos escuchar el día 23 de febrero en la Sala Lula Club. ¿Y el 15 de abril pasa a Ponferrada?
Sí, vale. Pasa a Ponferrada. A comer chorizo.
A por el botillo.
Muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Es de los mejores caterings de España, te lo digo.
Pues el 15 de abril estarás ese Ponferrada en el Teatro Bergiun para también, bueno, pues regalar la música de este Diante un Eco, donde está este tema con el que nos vamos a despedir. Una gozada escuchar tu disco, de verdad, de corazón te lo digo, y un placer saludarte. Ojalá podamos estar muchos ese día 23 disfrutando de esta música. Un abrazo.
Un abrazo.
Ni flores ni ceremonias, no quiero rasgos, ni ratas corporativas, que no me queira de morta, que no me quito de viva. Para cuando morra, no pido más que partir. Plena de amor, la boca te ha de rir. Quiero que me queiras y amarte sin miramentos, nada más, los dos testigos, sin firmas ni sacramentos. No quiero bailar yo sol, ni tampoco a lúa. No quiero bailar yo sol, ni tampoco a lúa. No quiero que te seas meu, ni me voy a ser nunca tua. Pero quiero amarte siempre, dedicarte en cada rúa. Porque en esta vida o papel no vale nada, teña por que teña merca froita envelenada. Todo que se compra no marcha contigo a terra, soma y pobre dos pobres, os ponda plata se aferra. Porque amar no es sin vergoña ni rubor, porque en esta vida poco más hay que amor. O amigo sincero, seré que se tenían ley de querer, so de verdad es que o único que usé. No quiero bailar yo sol, ni tampoco a lúa. No quiero bailar yo sol, ni tampoco a lúa. No quiero que te seas meu, ni a vos ser nunca tua. Pero quiero amarte siempre, evitarte en cada rúa. Que amar no es
vergüenza ni rubor. Es que en esta vida poco más hay que amor. Es que aunque me quede quiero bailar, sonreír, elevarte a ti conmigo, siempre que te quiera así. No quiero bailar yo sol, ni la luna, no quiero bailar yo sol, ni la luna, no quiero bailar yo sol.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Durante siglos, aquello que una vez llamasteis música nos ha apartado del camino correcto. Nos ha empujado al desorden, a la anarquía y al caos. Todo esto va a cambiar para siempre. A partir de ahora, la música quedará prohibida.
¿Creen que nos pueden prohibir la música? ¿Quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir? Jamás dejaremos que esto ocurra.
Así, así planteado, ¿se imaginan ustedes lo que puede ser que se prohibiera la música? ¿Cómo cambiaría en nuestras vidas, nuestro entorno, nuestras relaciones, el mundo en general? Bueno, pues esta es la base, esa prohibición es la base de una oferta de ocio increíble, única diría yo, que ya lleva un año en Madrid, está en IFEMA, que se llama GUA, GUA Madrid, y es esta oferta, en este tiempo de ocio es la oferta a la que queremos invitarles a todos. Al otro lado del teléfono tenemos a la directora de GUA, que es Esther Vila, y que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor, porque hay que vivirlo, hay que estar allí y vivirlo, un poquito mejor qué es este espectáculo. Esther, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, deciros que soy la directora de comunicación, pero bueno, algún día llegaré a ser directora de música como
este. Bueno, lo que queremos, pues ya, nada, yo me lo apunto, ha sido fallo mío. La directora de comunicación de...
Sí, no te preocupes.
De UA, Esther... este planteamiento es real, con este planteamiento nace esta oferta de ocio completa, que decía yo que es una oferta de ocio diferente, única, que ya lleva además un año en Madrid. ¿Qué os convierte en oferta única?
Pues mira, yo contarte que ya que habéis empezado hablando por el storytelling que tiene GUA, que es la prohibición de la música dentro de un mundo en el que se están prohibiendo otra serie de cosas, nosotros queremos hacer el último reducto donde puedes escuchar ese concierto o disfrutar de esa fiesta última que puede haber, porque realmente quizás puedan venir alguien y pararnos la música y que se acabe. Entonces es el último reducto donde podemos disfrutar de lo que es la música en sí. Pero no solo eso. Es un pabellón muy grande donde hay una parte que tenemos cuando entras en GUA, que es donde empieza la experiencia, porque GUA no es un musical como tal. Es una experiencia que dura 4 horas y desde que entras por la puerta hasta que sales a 1:00 a.m. están pasando cosas, viendo performances. Hay una parte, cuando entras, como te comento, 2,000 metros de food hall espectacular, como si fuese un mercado, el mercado de San Miguel, imagínate, pero redecorado por Tim Burton, en el que hay comida de todo el mundo y puedes degustar de repente un jamón serrano espectacular 5J o unos baos asiáticos. Entonces tenemos una oferta muy muy gastronómica, muy mundial, por así decirlo, y eso es lo que da la parte del food hall, que ahí además también tenemos una serie de performances que van pasando a lo largo de esas 2 horas que se está más o menos en el food hall. Y una vez termina esta parte, ahí no os puedo revelar mucho porque todo lo que tiene GUA también tiene un poco de sorpresa, no queremos nunca desvelarla, de ahí se pasaría al teatro, que tenemos un teatro con una pantalla LED de 300 metros cuadrados, de la más grande de Europa quizás podría ser, y le da un soporte al show espectacular, aparte de tener los mejores cantantes, las mejores voces del momento. Tenemos voces, por ejemplo, Lorena de Operación Triunfo o Rafa Blas, que también fue ganador de La Voz, entre otros, que aunque no hayan ganado ningún concurso de tele y sean más conocidos por eso, tenemos unas voces espectaculares, que pasan desde alguien que canta ópera, alguien que canta rock o heavy incluso. Cualquier tipo de voz de las que tenemos son de primera línea, y bailarines evidentemente también, ¿no? El show es muy Las Vegas Broadway, muy grandioso, termina muy arriba en el sentido de mucha fiesta. Nosotros tenemos construido el teatro de tal forma que la gente pueda bailar, levantarse, disfrutar, venir a celebrar su cumpleaños, la despedida de soltera, pero también una convención de empresa o cualquier cosa que tenga que ver también con cenas de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez terminamos en el teatro, nos volvemos otra vez a otra zona que la adecuamos para que sea el club nocturno con DJ y más performances hasta la 1 de la mañana. Entonces es una experiencia completa, no un musical nada más.
Es una experiencia completa con ese arranque que decíamos, ¿no? El imaginar qué pasaría si no hubiera música. Has hablado muy bien de los artistas. Son más, Esther, más de 40 artistas.
Sí, tenemos más de 40 artistas en el show, en el escenario, porque luego también cada uno de ellos tiene siempre una voz duplicada, por así decirlo, para que se vayan intercambiando entre los días, ¿no? Pero tenemos 40 personas en el escenario y otras tantas o más en la parte del food hall, como camareros, azafatas. O sea, la experiencia, te digo, empieza cuando tú entras por la puerta de Guay y termina cuando sales, así que imagínate, no solo son los músicos, ¿no?
No solo son los músicos, tú también lo decías, no podemos contar mucha cosa más de todo lo que se puede vivir allí, pero sí que, ya que hemos hablado de la música, hay música de todos los estilos, hay un amplísimo recorrido por la historia de la música, desde la ópera al flamenco, música disco, hay para todos los gustos.
Sí, mira, yo tengo una experiencia cuando he ido allí, porque claro, cuando tú estás allí es cuando lo vives y ves lo que se está viviendo también la gente a tu alrededor. Y yo he visto bailando niños de 4 años en las ediciones matinales que tenemos los sábados y los domingos, y niños de 4 años bailando cualquier tipo de música que no tiene nada que ver con su generación, pero es que también he visto señores de 80 y pico de años y de 90 bailando tecno, que no han escuchado un poco nunca. Entonces, Guay es la gran fiesta de la música, donde pasando por cualquier tipo de estilo, tú te vas a divertir y lo vas a vibrar y te va a gustar, ¿no? De alguna forma. No tiene edad, no tiene tampoco un idioma, Guá, porque cuando vienes a Guá vas a entender desde el principio hasta el final todo lo que pasa. La música es un idioma universal, por así decirlo. Con lo cual, teniendo esas dos premisas, que es que no tienes edad para ver Guá y no tienes idioma para ver Guá, Guá es para todos los públicos.
Es algo importantísimo, esto que dices es para todos los públicos, y lo que decías, ¿no?, de esas diferentes generaciones, un espectáculo, la fiesta, la gran fiesta de la música, como tú la definías, para poder disfrutar en familia. ¿Qué días de la semana podemos acercarnos a IFEMA a disfrutar de esta fiesta de la música?
Pues nosotros tenemos los jueves, los viernes y los sábados por la noche, a partir de las 7:30, la sesión que tenemos, y los sábados y los domingos tenemos una sesión matinal para más familias, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos en Guá una cosa distinta, y es que entre el lunes y el miércoles tenemos fiestas de empresa, convenciones de empresa y eventos de empresa, todo también alrededor de lo que es Guá. Entonces estamos toda la semana, pero dependiendo de si eres público en general, jueves, viernes y sábado, noche, y sábados y domingos mediodía.
¿Cuándo descansan esos artistas?
Pues por eso tenemos, ya te digo, 2 o 3 incluso de cada, ¿no?
Claro.
Porque realmente es un trabajazo, la verdad que sí.
Es verdad que sí. Que son...
Y mientras mejor nos va, más trabajo tienen.
Claro, porque ¿cómo va el tema de las entradas?
Estamos muy contentos porque ya han venido más de 250.000 personas. Somos el único show que es fijo en Madrid. Y de alguna manera estamos empezando a ver cómo ya los sábados están sold out. Viernes hay muchos que también ya tenemos colgado el cartel de sold out. Entonces es algo que nos enorgullece de alguna forma, porque es difícil mantenernos en el... Tenemos un boca a boca muy bueno. Entonces ya el que la gente hable bien de nosotros y diga vente a divertir y te lo vas a pasar fenomenal, para nosotros es un triunfo, por así decirlo. Y eso está haciendo que cada vez vaya mejor y cada vez la gente quiera venir más. Es el show que más repite la gente, porque tú lo ves una vez, pero puedes venir 5 y 6 que vas a seguir sintiendo la misma fiesta que sentiste la primera vez que viniste, ¿no? Y que vamos cambiando alguna cosa de las performances del food hall para que la gente que repita pues vea cosas relativamente nuevas, pero el show en sí lo puedes ver las veces que quieras, que te va a divertir y lo vas a pasar en grande. O sea, que es una de las características que tiene WAC.
Y otra característica, ya hemos dicho que es para esas, que es para todas las edades, que es para cualquier idioma, porque la música es un idioma universal y la magia que tiene pues permite que así lo sea. Y también entradas diferentes, ¿no?, para todos los públicos igualmente.
Sí, nosotros tenemos entradas desde tribuna, evidentemente, mesa VIP, hay una Life Experience, o sea, quiero decir, con esto, entrar en la web, que es lo mejor que podéis hacer, y veis la cantidad que tenemos de posibilidades, y sobre todo, somos un show que la gente viene a disfrutar la parte gastronómica y musical. Entonces, hay una de las entradas que tenemos que puedes tener también la posibilidad de comer en el teatro.
Ajá.
Entonces, lo mejor que pueden hacer es entrar en www.washow.com y ahí explicamos todos los tipos de entradas que tenemos y dónde pueden comprarlas, de alguna forma.
Pues repito, esa web es washow.com para conocer más sobre esta fiesta de la música, gran fiesta de la música que ya lleva un año en IFEMA en Madrid, de la que no podemos contar mucho más porque hay que vivirlo en primera persona. Y si es con mucha gente, mucho mejor. Esther Vila, directora de comunicación de WA, ha sido un placer saludarte. Gracias y bueno, enhorabuena por este año y a por muchos meses más.
Muchísimas gracias a vosotros. Os espero por WA todos.
Un abrazo. Pues con música, con esta gran fiesta de la música y con música nos vamos a despedir, emplazándoles a todos el sábado que viene. Hablábamos con Amaya, ¿recuerdan? Con la psicóloga sobre ese amor maduro. Celebren, hombre, celebren el Día de los Enamorados. Sí, hay algo que celebrar. Vivan intensamente cada momento de su vida. Disfruten de los buenos momentos. Y volvemos a encontrarnos, pues como les digo, el sábado que viene. Le daba las gracias a mi compañera Noelia Ruiz, con la que empezábamos en el control el programa, y le doy las gracias a mi compañero Pablo Fernández, con el que acabamos. Hasta el sábado, sean felices.
Roma, Roma, my dog, oh la la, what's your romance?